Descárgalo. Escúchalo. Gózalo. Todos los martes y jueves por Matón.com y iTunes.
Jueves.
Jueves en token, así es.
Jueves.
¿Qué hay que hacer con los controles viejos? La estrategia de Nintendo, que pues ya va a dejar atrás, adivinen a quién, se los vamos a decir en un momento. Reseña de Spider-Man, The Edge of Time, la orillita de la hora. ¿Eh? Y también vamos a tener más cosas aquí.
Token, videojuegos, cine y todo lo que te interesa de la vida online y offline.
Token arroba matuk.com es nuestro correo electrónico. Token podcast es nuestro Twitter para que nos sigan. Mi nombre es arroba japontón.
No, ese no es tu nombre, güey.
Ese es su cuenta de Twitter. Pero pues también es su nombre.
No, no es mi nombre.
Bueno, ¿cuál es tu nombre en Twitter?
¿Cuál es tu nombre verdadero?
José Ramón.
Pero en Twitter.
Monch 3.
No es cierto.
Monch 3. Ah, Monch 3.
Ahí está.
Tres.
Y a mí me da un placer darles la bienvenida al token de la edición del jueves, martes y jueves, como bien dijo Pont, aquí en matuk.com, diagonal token. Yo soy Densho,
y en arroba Densho.
No es. Me llamo Densho, pero pues así me dicen desde
y su mail es Densho,
Club Nintendo.
Y su mail es Densho, arroba
levelup.com.
No, no iba a decir eso.
Que por cierto, quiero...
Oye, rápidamente, te hablaron de W Radio, ¿ah?
Sí, me hablaron
¿qué
de
tal? W, ¿de qué hablaste?
De
qué
la
hablaste?
Noche, la noche W.
En la noche
hablé
W.
En la noche W
con
de
Fernando Rivera zombies. Calderón, de zombies.
Sí, con el señor Calderón.
Muy bien, ¿y qué tal, bien?
Bien, de videojuegos de zombies.
Ah, muy bien.
Sí, vale. Sí, está, es que recordé nostálgicamente los enlaces que hacía Domo los viernes por la noche.
Es correcto.
Sí, que de repente llegaba a la cabina, de repente no llegaba. Pero estaban bien padres, me albureaba a Zamora y a Matuk.
En Radio Nacional, sí, de hecho creo que es una de las... En Cadena Nacional.
Pero me saca de onda porque luego los enlaces, algo pasa que de repente ya no escuchas la cabina. Nada, te escuchas tú, parece que estás hablando así como...
Tú solo.
Como cuando das tus reseñas, Monch, así...
No, sí me ha pasado.
¡No es cierto! Sí te oigo aunque parezca que no.
No, nunca
me... Estoy al pendiente a ver si no la...
No, porque luego lo que haces es... Me corriges... Para... Por mis anglis... ¿Cómo era la palabra?
Por tus calcas del inglés.
Ándale, esa cosa.
Así es. Pero bueno, vamos a darle rienda suelta al podcast. Iba a decir algo padre, pero... ¡Ah, caray!
¡Ah, caracas!
Resulta de tal suerte, ¿verdad? Que no abrí el mail. Aquí está. Kenta Motokura, director de arte de Super Mario Bros. 3D, dijo que Luigi estará disponible para jugar en algunos escenarios especiales después de terminar el mundo 8-4. Y este personaje podrá saltar más que Mario. También dijo que Mario podrá esconderse en cajas como Solid Snake y obtener monedas mientras está oculto.
Token.
Famitsu reportó que el PlayStation Vita requiere una tarjeta de memoria para casi todos los juegos y algunos ni siquiera arrancarán si la tarjeta no está insertada. Los juegos de PSP que corran el PlayStation Vita tendrán mejores visuales, evidentemente, y también reportó que el soporte para Game Archives y Browser Flash no estarán disponibles al momento del lanzamiento del portátil, pero llegarán después.
Sóplenle ese cassette.
Cortesía.
Ya lo volvemos a poner. Compile Heart ya dio a conocer el nuevo avance de su RPG para PlayStation 3 en Japón, que se llama Mugen Souls y que está producido por Keiji Inafune. ¡Ojo! Este no es el Keiji Inafune de Mega Man, este es otro. Que es el nuevo Keiji Inafune, es una persona completamente diferente, no lo vayan a confundir.
Y está haciendo un Mugen, o sea...
No, se llama Mugen Souls, pero no es un Mugen.
Yo quiero un Mugen.
Está muy confuso el juego, pero no importa. Ese no es del de Mega Man. Yo creo que el nuevo DS va a estar peor.
Debe ser un chino japonés.
Dale.
Y mi...
Token.
Gracias. El productor de Sega, Toshihiro Nagoshi, reveló... ¿San?
Yeah.
Reveló que la historia de Yakuza 5 se llevará a cabo en Kamurocho. ¿Es Kamurocho?
Kamurakicho, ¿no?
¿Kamurakicho? Kamurocho.
Kamurocho.
Y otra ciudad que se cree que está inspirada en Sapporo. ¿No era una cerveza?
No, esa es una ciudad.
Ah, Sapporo, Nagoya. Osaka o Fukuoka.
Muy bien.
Kazuma Kiryu es el protagonista y se revelará el pasado del clan Toujo.
Muy bien.
Ok, no entendí nada.
La vida según te toque. Mother of
God. ¿Qué hacer con nuestros controles viejos, man?
Tirarlos. ¿Cómo, o sea, si ya no sirven?
Lo que sigue.
Vámonos, tirarlos a la basura. ¿Qué se puede hacer con un control viejo además? Además de hacerle un hoyo y hacerlo reloj. Porque ese siempre es un bonito reloj de pared.
Ah, yo decía de muñeca. Dije,
¿qué control?
No. Cualquier cosa de videojuegos que ya no sirva en nada, agarras el cascarón, lo vacías, le das un hoyo y pones un reloj de pared. Compras un relojito en una papelería en el centro y lo conviertes en reloj de papel.
No entiendo. A ver, explícame cómo agarras un control. Supongamos uno de NES. Que mucha gente lo usaba para hebillas de cinturón.
Sí.
¿No? Entonces agarras uno de NES. ¿Y cómo hago de eso un reloj de pared?
Ah, mira, ahí te va. Agarras, pegas el control de NES. Sí, o sea, ya. O sea, ya le haces el hoyo.
Ya.
Le metes el mecanismo del reloj y le quedan las manecillas por fuera. Ah, el segundero, el minutero y el.
Sí, ya te entendí.
El orero.
Es que yo entendí así como, ya sabes, así de. ¿Tienes el reloj de pared?
No, ese. Y lo pegas ese en un plato, en lo que sea.
Y ya.
Y ya le pones los numeritos y ya.
Ok.
Para eso sirven, ¿no?
También sirven para experimentos de rebotabilidad.
Muy bien.
De explosividad. De los que hemos...
Para hacer videos en YouTube de así. Lo agarras como lanzamiento de bala.
Uh-huh.
En un campo de lanzamiento de bala. Ahí en la UNAM. Los echas. ¡Pum! Y grabas videos de YouTube y a ver si pega y te haces famoso. ¿Qué otra cosa se puede hacer?
¿Qué otras se puede hacer? También sirven muy bien de pisapapeles. Neta.
Pero tienes que cortar el cable si ya es que tienen cable.
No, es que obviamente estamos hablando cuando controles no funcionan, no jalan, no tienen absolutamente nada. O sea, ya valieron.
Ajá, ya no tienen.
Sí, o sea, porque no vayan a agarrar así el control del hermanito. Ya, es que de hecho me di. No.
Sí, o sea, estamos hablando de controles así de.
Ya no sirva.
Como así, como los nuevos de gamers. Como los ese tipo de controles.
Los
que no sirven para nada.
Sí, que no
y no funcionan ni nada. Ese tipo de controles.
Lo de las Chivas.
El de la
los
América,
de las Chivas, del Cruz Azul. Así que recién los abres del empaque y todo. Así. Eso es lo que puedes hacer con esos controles.
Exacto.
O con los controles viejos.
O Will It Blend, ¿no?
Will It Blend.
Los puedes echar al
licuador. Se podrán licuar. Así es.
Es más, hagan su propia serie de virales en YouTube.
Hiérvanlos. A ver qué pasa. ¿Hervirá? Así. Hagan su sitio hervirá.com.mx.
Luego se lo comen.
No. Hacen un producto que sea una olla de presión.
Ajá.
Así que los patrocine Oster o de esas madres de.
Ándale. Eco.
Es más, ¿saben qué? Olvídenlo, esta es mi idea. Nos vemos en YouTube en 2 meses. Es decir, en una semana.
Ahí está. Así se me paraba a mí.
Así, así.
Mi Famicom pirata.
Así
cuando
se
le ponía
así,
juegos
así,
y.
Así se trababa.
Ahorita que estás hablando de eso, a mí me da mucha risa que yo tenía un cartucho japonés que me consiguió Rafa.
Chino japonés.
No. Que tenía todos los Dragon Ball Z de Super Nintendo en japonés en un solo cartucho. En un solo y bonito
cartucho.
Híjole,
de eso sí nunca me animé a tener, ¿eh?
Yo tuve uno de esos y fui muy feliz.
Yo dejé la piratería, no por así de, por el bien de la industria. No, simplemente porque en realidad no servían en los tiempos de los cartuchos. Y luego ya me acostumbré a no comprar. Pero sí, el primer cartucho que me dolió, porque me lo vendieron como nuevo y me engañaron. Pensaba que era original, fue NBA Jam para Super Nintendo.
Damn.
Lo compré en un mercadín, llegué a mi casa, lo abrí, ay, la etiqueta está rara, y lo puse y no funcionaba bien y me ardí.
¿Y regresaste?
Y ya no estaba el puesto, obviamente. Entonces, pero pues sí, ya. Eso ya no le seguí. Pero bueno, la estrategia de Nintendo ya dejó atrás al hardcore gamer. Eso en la opinión de Moncho Infoncho. Ese es el tema de la taquilla.
¿Ah, sí?
De Peter Gunn.
¿Peter Gunn?
Sí. La taquilla. Escúchalo de lunes a viernes de 11 a 12 del día por el 104.1 Grupo Fórmula.
Vámonos, ya vamos a hacer comerciales. Por cierto, les recuerdo que todos los martes a las... ¿Qué hora es?
A las 9 de la noche.
A las 9 de la noche Nada más y nada menos que dos de mis mejores amigos, José Carlos Méndez y José Antonio Pontón, les traerán lo más relevante de tecnología del mundo joven, ¿verdad? O sea, jovial, todo ese rollo, en HAL 90.9 por Radio Ibero. Para que lo escuchen.
Es. También de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, Susana Medina con el show de Susana Medina en el 90.9.
Y
solo se oye en Santa Fe, pero no importa. También está en internet.
Exactamente.
¿Sí? Ahí está.
Y yo no hago absolutamente nada.
Y tú no haces absolutamente nada. No, ¿qué te iba a decir? Iba a decir algo al respecto. Ah, también, oye, déjenme mandarle un saludo a Diana Valencia. Diana Valencia de levelup.com.
Un saludo para ella.
Que la nominaron a los premios TW.co, que son premios de lo mejor en Twitter de Colombia, fíjate.
Es que ella es colombiana, ¿no?
Sí, ella es colombiana, pero sí, tiene categorías de tuitero del año, tuitero informador, tuitero sexy, tuitera sexy, mejor avatar, mejor tweetcam, mejor tuitero pic, mejor tuitero DJ.
Órale.
Mejor marca en Twitter, mejor medio de comunicación en Twitter.
Y esta colega Diana, ¿en qué está?
Yo creo que en tuitera sexy.
Tuitera sexy, ¿verdad?
Sí, 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 porque está... Sí. Sabrosa agua de limón.
No, fíjate, de hecho, le mandamos saludo a Diana, pero es que lo más
saludo,
chistoso.
¿Cómo
no, no, no. ¿Cómo, saludo. ¿Cómo es, dice, es que quería decir algo.
Tallarín gacho.
No, es que te acuerdas cuando estábamos. ¿Te acuerdas cuando?
Un saludo con tallarín gacho o algo así.
Tallarín gacho.
Es que ¿te acuerdas cuando estábamos con Gargamel en un evento de eso y estaba Diana?
¿Gargamel?
De level up.
El Gargis. Bueno, estábamos ahí y de repente nos estaba contando Diana, no, es que en el barrio, y Gargamel, pero desesperado, es que no es barrio, mujer, aquí es cuadra, aquí es manzana, aquí no te... No,
colonia,
no, no, es que en el barrio, es colonia, no, 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 es que el barrio, pero Gargamel desesperado, es que no es barrio.
Es que tiene unas cosas, luego nos enseña groserías, por ejemplo, aprendí a decir cacorro. Ajá. Que es una grosería, creo que bastante fuerte en Colombia.
Ok, si hay alguien de Colombia, por favor.
Pindonga.
No sea cacorro.
No sea cacorro.
Y aguántese.
No.
Pindonga también.
¿También?
Sí, me lleva la pindonga, creo, ¿eh?
Y Diana me dijo que decir bacano no está tan padre.
¿Bacano?
Ajá. Bacano, cuando dices, ah, está bacano. Ah, es como está chido.
Ah.
Pero que te oyes,
nivel socioeconómico muy bajo.
Exactamente. Exactamente, okay. Entonces bueno, saludos a la Dianis, a Diana.
Entonces,
¿en qué estábamos? Nintendo ya dejó al hardcore gamer, esa es la estrategia. Los creó y luego los abandonó.
Es más, hasta me gustó la rola de remembranza. El chiste es que ustedes ya saben que Nintendo lo reportamos en el podcast del martes. Y si no, escúchenlo, descárguenlo, también en iTunes. Ya son así como de... anunció su nueva estrategia para el Nintendo 3DS, anunciando cosas bastante curiosas, porque sale Satoru Iwata y dice, bueno, vamos a crear nuevos géneros. Entonces, ah, bueno, pues está padre, van a hacer nuevos videojuegos que nadie nunca ha visto, pero vamos a hacer nuevos géneros similares a lo que hicimos. Aparte quedó bien, ¿eh? A lo que hicimos anteriormente con Brain Age y con todo ese tipo de cosas. Entonces le digo, ¿cómo vas a crear un nuevo género similar a bla bla bla? Evidentemente, ya sabemos que el Nintendo 3DS no está despegando, no va a despegar. Como bien lo comentaste en el podcast del martes, creo que por primera vez la tenemos algo.
Sí.
Y la estrategia queda clara de que el hardcore gamer, evidentemente, en algún punto ya dejó de existir o ya dejó de ser presencia para Nintendo. ¿Cuándo? Todos los indicios indicaban otra cosa. Es decir, vemos la conferencia de prensa de este año, en el E3, previo Tokyo Game Show, previo todo ese rollo, y querían hacer otra vez, enamorar al hardcore gamer con el Wii U, diciéndole, sabes que los juegos que tú quieres jugar en otras consolas los voy a tener yo disponibles, etcétera, etcétera. Pero simplemente es como decirle, ya deja de estarme molestando, pero mi estrategia es total y completamente lo opuesto. Ahora, creo que no les ha quedado claro, desde mi punto de vista, que si quieren atacar al mercado casual, por así decirlo, evidentemente van a tener que hacer un cambio en su plataforma digital. Ya hemos discutido 3 millones de veces que el iPhone, que bla, 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 etcétera, 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 etcétera. Pero no hay una oferta sólida, ni hay un ahora sí, una congruencia en lo que han anunciado y lo que van a hacer y lo que han dicho. Es decir, no veo que Nintendo, a través de las pérdidas tan cañonas que ha tenido, quiere hacer algo para, o sea, para recuperar su dinero. Es decir, todos tenemos dinero en la cartera esperando a que Nintendo haga su próximo gran lanzamiento para Nintendo 3DS o cualquier cosa, no solo un refrito del refrito del refrito del per se, algo que valga la pena invertir una cantidad ahora sí sustanciosa de dinero para adquirir este tipo de consolas y demás, y simplemente no, pues ahora sí, no quiere o desea. Pues no hay congruencia en el argumento y al final del día el hardcore gamer creo que lo está perdiendo cada día más y más y a pasos más agigantados, y no han dado la vuelta ni el giro que necesitaban o que prometían que iban a hacer. No sé tú qué opinas, mi querido.
Mira, lo que falló Nintendo fue en apostarle al 3D.
Una vez más.
La estrategia de dejar al hardcore gamer, pues en realidad... yo siempre lo he visto como el señor que vende dulces afuera de la primaria.
Sí, que
en la analogía, el señor que vende dulces afuera de la primaria es Nintendo. Si esperáramos que siguiera complaciendo al hardcore gamer, equivaldría que el señor que vende fuera de los dulces se cambiara a la secundaria donde le vendía a los niños, luego a la prepa, luego a la universidad y luego afuera del trabajo siguiera vendiéndole los dulces a los niños a los que les vendió dulces desde la primaria.
Queda claro.
Lo que está haciendo Nintendo es quedarse afuera de la misma primaria y seguir vendiendo ahí los dulces. ¿En dónde está el problema? Pegó Wii, pegó Nintendo 3DS. Yo no creo que el problema sea ya no hacemos juegos hardcore. El problema es que le apostamos a la tecnología equivocada. Porque efectivamente, sí estuvo muy innovador el Wii, estuvo muy innovador el 3DS y la pantalla táctil. Pero la tecnología que ahorita tiene Kinect, la tecnología que incluso tiene Move, y que tiene, por supuesto, los productos de Apple, pues ya dejaron muy atrás a Nintendo. Entonces Nintendo ya no está haciendo la propuesta nueva que siempre hace. Está refriteándose a sí mismo con el Nintendo 3DS, con ideas de otras compañías, que aparte ni sirven. Que va a refritear lo que hizo con el Wii, con el Wii U. Nada más que combinando las tecnologías de sus consolas viejas, pues se la está pelando bien cañón.
No, pero lo que veo también de dejar al hardcore gamer, entonces, ¿sabes cuál es el problema? Es que no hay congruencia en lo que tú quieres anunciar y lo que quieres vender. O sea, porque aquí te voy... O sea, me acabas de decir ahorita, no, es que voy a hacer un nuevo género, pero es similar a todo. No, no, no. O es nuevo o es similar. O sea, no se puede. O sea, puede estar espolvoreado de algunas otras cosas, pero tiene que ser no exclusivo, por así decirlo, pero... ¿No puedes hacer ese tipo de statements o de...?
Ah, no, sí, claro, te entiendo, pero eso es culpa del Reggie.
Ah, no, del eso Reggie Fields. Fue Satoru Iwata.
Le aconseja. Bueno. Él es como... Tarará.
Y por el otro lado... Bienvenidos a... Y por el otro lado, date cuenta, claro, que la propuesta de Nintendo este año es queremos regresar al hardcore. Evidentemente que aunque no... O sea, ¿qué es lo que queremos? O sea, en el E3, de hecho lo hemos discutido 3 billones de veces. Que es que... Quiero volver a tener eso. Es que es... Mira, yo lo veo. O sea, si lo quieres ver ya desde parte como de marketing. Si de marketing es... es si agarras y dices... Bueno, ¿sabes qué? No voy a hacer... O sea, mi revista... Yo soy editor de... San Juan de la revista, ¿no? No, 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 en serio.
Sí, no, es en serio. Sí, sí, sí.
De cigar aficionado. Ajá. ¿No? Entonces yo fumo mucho, soy cigar aficionado, soy el editor. Ajá. Y es el otro día estaba leyendo un estudio que es a donde voy con esto de marketing, por así decirlo, que si tú no, que no aceptaban publicidad para los homosexuales, o sea, en el sentido de cierto aspecto, quién sabe qué dinero, bla bla bla. Ajá. Con esa tendencia, pero tú dices, y en el estudio dicen, bueno, es que si tú aceptas eso, el dinero de homosexuales en Estados Unidos, que es donde se consume más, equivale a un 40% más de solo de tu mercado, que en este caso sería de fumadores de puro. Que aparte ahí sería muy fácil,
pues, sí, porque les encanta.
Sí, exactamente. Sería muy fácil, pues, sí, introducir esa publicidad.
Claro, sí, sobre todo introducirle.
Exactamente. Entonces, a lo que voy es, hicieron la analogía, decir, bueno, si el dólar gay, como así se le llama, y el dólar gamer equivale a tanto porcentaje. Ahora mueve el mismo ejercicio que acabo de hacer a la parte de gaming. Es decir, si tú sabes que los gamers de ahorita, o sea, nosotros, tenemos más poder adquisitivo, no que lo vayamos a hacer, no que vayamos a comprarlo, no que vayamos a eso, pero tenemos más poder adquisitivo que los papás de los chamacos que le están comprando los Nintendo Switch. Evidentemente un papá tiene más varo que yo, pero él no invierte la cantidad, ni con la frecuencia, ni con la periodicidad que yo lo estaría haciendo por los videojuegos, Bueno, ahorita en temporada todos nos estamos rascando así de qué voy a hacer, qué voy a comprar, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí.
Exactamente el mismo punto, solo que simplemente es, yo voy a darte más dinero periódicamente para comprar tus productos. Porque yo ya soy como, si lo quieres ver así, un
el director editorial de Cigar.
No, eso era nomás para el ejercicio de hacer.
¿De qué hablas, Monch? Ya te perdí bien cañón.
Ok, que simplemente que se enfoquen. Que no me hagan promesas falsas al Hardcore Gamer. Qué manera de. Váyanse al diablo.
Está bien, pues, no te enojes. Reseñador.
Ya no quiero reseñar nada, ya me voy.
No, Monch, reséñanos
tu. Reséñame esto.
Reseñanos Spider-Man The Edge of Time.
Váyanse al diablo.
PlayStation 3, Xbox 360, PC.
Tú Wii. También. No me veas así.
No te veo feo.
No me veas así.
La orilla del ahora. La orilla del tiempo.
Ok, prometo que próximamente. Que haré un blog. Es que iba a decir, voy a hacer un blog.
De ¿por qué no haces la revista del cigar? ¿Qué era?
Cigar aficionado.
Cigar aficionado.
No, porque eso sí existe, güey.
Y ya, aficionado al cigarro, entonces es.
Aficionado al cigarro. No, bueno. Latina. Spider-Man, The Edge of Time, PlayStation 3, Xbox 360, también en PC y en Wii. Les recuerdo, esta reseña fue hecha por la edición de 360. No tiene absoluta y completamente nada que ver con la de Wii, porque evidentemente por las diferencias de consolas, pues son juegos total y completamente diferentes. Entonces, bueno, Activision, sacándole jugo a sus franquicias, saca este nuevo título de Spider-Man, que hasta cierto punto, pues han sido un fracaso después de los de Spider-Man 2 de PlayStation 2 y esos que de la película, que creo que es de los pocos juegos chidos que quedan de Spider-Man, donde nos presenta una historia donde un villano, que la verdad no recuerdo el nombre, hace como una partición del tiempo, es decir, así rompe el espacio-tiempo continuo, ¿no? Así lo es. Cual nos da que Peter Parker o Spider-Man normal tiene que, así, está en un vínculo con el Spider-Man 2099 y pues ambos tienen que trabajar juntos porque están ligados de alguna manera, trabajar juntos para pues evidentemente salvar
al mal.
No, pues salvar al primer Peter Parker porque al parecer iba a morir, entonces así como pues obviamente muere porque obviamente si es que es una estupidez la historia, o sea, para los fanáticos de Spider-Man quizás digan, no, Monchi, es que no entiendes. Sí, no entiendo porque no soy fanático de los cómics, me queda claro, o sea, no sé cuáles son los tintes o los matices de una historia de Spider-Man que quizás no lo aprecié tanto como quizás un fanático de Spider-Man lo podría hacer, ¿no? Pero se me hace una estupidez de guión, de decir que Spider-Man del 2099 dice, Peter, es que te vas a morir. No shit, Sherlock, sé que eres del futuro y sé que en algún puto va a morir, o sea, no sé si me explico.
Sí, claro.
O sea,
pero es que el hombre araña, que es
Peter Parker.
El 2099.
Ah, que es otro.
Que se llama. ¿Cómo se llama? Miguel algo. Miguel no me acuerdo. Ajá. Él sabe en qué momento exactamente se va a morir. O sea, todos saben que se van a morir.
Sí, ya lo sé, pero es que el problema es que siempre va a cambiar. O sea, el problema es que esta fecha de muerte va cambiando. Entonces, a lo que voy con la falla de guión tremenda es que empieza la historia y te dicen, Peter Parker, te vas a morir. No me digas, ¿no? O sea, obviamente por razones las cuales ya te lo explican en el juego, ¿no? Ajá. Entonces, la historia, como pueden ver, es, pues, insisto, juegas un poco así de que con ambas partes de los Spider-Mans, es decir, Spider-Man normal, pues es más acrobático, tiene el sistema de combate es más fluido, mientras que por el otro lado, pues es Spider-Man 2099, pues es más robusto, es más fuerte y no es tan ágil como Peter Parker.
Miguel O'Hara.
Y aquí es donde el combate se torna repetitivo y los escenarios al final del día no son tan acogedores, por decirlo. Es decir, vas a hacer la misma secuencia una y otra y otra y otra vez. Y por el otro lado, los controles no son tan responsivos como se esperaba. Ahora, lo interesante del juego, o bueno, de las cosas rescatables, es de que sí hicieron un mejor trabajo que Shattered Dimensions, donde podías jugar como diferentes tipos de Spider-Mans. En el sentido de que ya es un juego más centralizado en más acción, una historia un poco más sencilla, pero que al final del día es, yo creo, o en lo particular, únicamente para los fanáticos de Spider-Man. Obviamente la campaña dura aproximadamente como 6-7 horas, o sea, no es un, es un juego corto. Y pues evidentemente si quieren hacer, buscar todos los coleccionables de todos los trajes para los Spider-Man y las arañitas de oro y todo ese rollo, pues bueno, le pueden agregar un par de horas a su gameplay, pero pues digo, no tiene una rejugabilidad que valga la pena en ese sentido, ¿no? Entonces, por ende,
lo esperaba, fíjate.
Para aquellos fanáticos de Spider-Man, la mejor recomendación que les puedo dar es réntenlo un fin de semana. O sea, no se quiten la experiencia de jugar un juego que es relativamente bueno. O sea, porque digo, relativamente bueno en el sentido de que es cumplidor. No pasa, o sea, no es un juego excelente, no pasa ese de... No pasa, como a mí me gusta decirlo, la línea de la raya de conversación de oye, ¿ya jugaste tal juego? Porque es así, ya cuando estás platicando con tus amigos de oye, ¿ya jugaste tal juego? Es de que ya valió, o sea, de que ya tiene... Vale un poquito más la pena que los demás. O sea, es un juego sin, como medio tablero, por así decirlo. Entonces, si pueden, pues réntenlo. Y si ya son muy fanáticos de Spider-Man, pues réntenlo, experimentenlo y luego ya adquiéranlo si es lo que ustedes quieran para su colección de cosas de Spidey.
Así es.
Dos. Miguel O'Hara es el primer latino.
Miguel O'Hara, exacto.
Spider-Man latino.
Okay. Miguel O'Hara.
2099. Como no quedamos en qué rola poner,
pero sí te dije.
¿Sí? Ah, pues ni la vi. ¿Cuál? Ah, ¿está?
Sí.
Ah, pues ahorita la ponemos. Pero es que les quería poner esta canción, que está bien buena. Mark Ronson es un productor chavillo, bastante bueno, la verdad. Y este es un cover que le hacen a Coldplay de manera instrumental. Está bueno, ¿no?
Sí.
God Put a Smile Upon Your Face de Coldplay, hecho el cover por Mark Ronson. Los tengo un cachito. Y ahora sí, la que tú me pediste, Monchi.
Gracias.
Ahí te va.
Gracias, te lo agradezco.
Nada más que empiece. La banda es Bush, ¿no?
Sí.
Liderado por Gavin Rosdale.
Que no sé si sigue con la Gwen Stefani.
Gwen Stefani.
¿Sigue o no?
No estoy seguro, pero de que estamos seguros es que se la echó al Platinsky.
Sí, pero
la
como...
Gwen Stefani.
Yo digo
sin
que...
Sin duda.
Yo digo que Gwen Stefani rápidamente, ajá, perdió todo el como su mojo.
Cuando
su
se
mojo,
salió de No Doubt.
Exactamente.
Sí.
Cuando dejó de ser escata.
Exacto.
Pero de ska. No por de... Bueno, líderlo. Esta canción es The Sound of Winter.
Ajá.
Está incluida en la última producción de Bush.
Bien, bien.
Y además, o lo interesante es que tiene mucho que ver con Uncharted 3.
Ah, muy bien.
Candidato a juego del año, que ya está disponible. Creo que ya por el momento.
Tengo ganas de jugarlo. Gavin Rosdale y su banda Bush, que mejor conocida con como éxitos como Machine Head,
Glycerine,
Swallow,
Glycerine. Que luego los Simpsons lo volvieron Margarine.
Exactamente.
Voy a decir una cosa rápidamente.
A ver.
creo que tenemos que cambiar nuestros horarios de grabación por lo siguiente. ¿Por qué? Porque aunque me tomo las cantidades insanas de café...
¿Te estás jeteando?
No, no me estoy jeteando. Creo que estoy diciendo pura babosada porque me quedé pensando en que Dencho me dice ¿qué querías decir? Y yo... me quejo de Dencho.
¿Qué estás diciendo, Monch? No te entiendo.
No lo entendemos.
¿Ves?
Tiene un mundo subalterno,
sí,
en su cabeza.
Es que no nos contextualizas la situación.
He llegado a la conclusión que...
Oye, Token, ¿los portátiles ya están muertos?
Ya.
O sea, no, al contrario.
Yo no le veo futuro al PlayStation.
Pero espérame.
¿Cómo?
Portátiles... Exclusivos de gaming.
Portátiles exclusivos de gaming.
Enfoquémonos únicamente
en... portátiles en iPads y iPods y iPhones y Android.
No, esa queda claro que no.
A eso no nos estamos refiriendo.
Sí, pues más bien es que están evolucionando.
Yo me estoy refiriendo a portátiles exclusivos para gaming.
Que se dedican exclusivos solamente a videojugar.
Exactamente, que obviamente ya va a salir el hater, yo lo sé.
Pero es que el PlayStation Vita puedes agarrar y meterte Skype, Internet y el 3DS y todo.
Sí, queda claro. Pero su función principal
es jugar.
Es jugar. Uh-huh. Punto. Entonces, el Nintendo 3DS ya vimos que va a ser un asco.
Sí,
¿no?
Sí.
Ahora, el PlayStation Vita ya va a lanzarse. Yo estoy muy... O sea, la verdad, a mí sí me gustó muchísimo la consola. Siente muy bien. Los juegos que puedes jugar ahí, siente muy bien. Pero, ¿por qué me atreví a decir que no le veo futuro? Porque todo se depende o todo se basa en una oferta atractiva de software. Y no la veo. Entonces, por ende... ¿A qué voy? Quizás los portátiles, estamos hablando de que esta podría ser la segunda, o sea, podemos llegar hasta una segunda generación de portátiles.
Uh-huh.
Pero yo creo que ya el portátil exclusivo de gaming ya está muerto. O sea, ya está muerto en el término práctico, no de que no exista, no de que no se vaya a vender bien, no en ese sentido de que está muerto, en el sentido de que ya no costea hacer un portátil exclusivo de gaming. Y yo creo que estas son las últimas, los últimos vestigios de lo que nosotros luego le diremos a nuestros hijos de, oye, ¿sabes qué? Es que cuando yo era joven, yo tenía un Game Boy y yo tenía esa cosa y bla, bla, bla. Pero yo creo que esos tiempos ya se acabaron. Ya. De por ya. O sea, le veo dos generaciones más a portátiles y ya no más. Exclusivos de gaming, insisto.
Yo creo que las consolas se van a convertir en un portátil. O sea, espero que eso no pase. Que va a desaparecer lo consolero. Bueno, no va a desaparecer, pues se van a como fusionar. O sea, vas a poder correr lo que tengas en tu portátil en tu pantalla y te lo vas a poder llevar y todo eso. Y jugar en el camino. Falta mucho para eso, pero yo creo que eso va a pasar. Entonces van, a lo mejor se mueren, pero resucitan.
Muy bien.
¡Tarán!
Soporte.
En esta esquina, el más acogedor, el más amigable, el único que te soporta, el soporte técnico.
El soporte técnico.
Dice, hola Token, les mando un saludo a todos ustedes, Monch Pontondencho, y otro saludo para Paul McCartney, que lo tienen muy olvidado. Por ahí les pregunto a un podescucha de unos buenos audífonos para jugar, y yo guardé un link de unos muy buenos que ustedes recomendaron anteriormente. Turtlebeach.com. Y por favor, que Sir Paul McCartney cante la de La mamá del carqui. Los audífonos es Turtle, como tortuga. Sí,
tortuga, la playa tortuga, ¿no?
Playa tortuga. Turtlebeach.com. Ahí échenle un ojo a estos audífonos y para que sepan cómo está la onda. Eso nos los manda Wesker Spencer.
Pues, miren. Hola, vine del más allá. Y estoy muy sentido con ustedes, con los del podcast, con el Denchos y con el Monchis.
Yo,
con
Paul, el Bontis. Paul, pero ¿por qué?
¿Qué no, tranza?
Paul.
No me tutees para empezar, porque.
Sir Paul.
Estoy diciendo que vengo sentido.
Sir Paul, ¿por qué es así usted? Hoy que se tuvo que aparecer un día después del Día de los Muertos.
Por eso, esa es mi queja.
Ah.
Porque son ustedes, no me hablaron. No se comunicaron conmigo en el Día de los Muertos.
A ver,
estoy muerto.
A ver,
hay que recordar que yo me maté en un accidente. Hasta me hizo una canción el cabrón.
Disculpe, Sir Paul.
Y puso mensajes a pistas en todo su discografía de los Beatles. Ahí está el cabrón.
Sir Paul.
El disque Sir Paul. Paul McCartney ahí haciendo lana.
Oye, Sir
con
Paul.
Los tours. Y no son capaces ni para hablarme, para recordarme, para decirme, oye, Paul, fíjate que ni la Adriana Montenquiza, Ariadna, no sé qué, que así,
a ver,
que presenta cosas así.
A ver, Sir Paul.
¿Qué?
Es muy sencillo esto.
Está muy pelado ahorita.
No, está muy sencillo.
Estoy molesto.
No, pero te lo voy a explicar. Es muy sencillo. Es muy, muy sencillo.
A ver.
Tienes un serio problema. El problema recae en cuando nosotros grabamos el podcast del Día de los Muertos. Tu línea estaba ocupada por el simple y llano hecho de que tenías como no sé cuántos altares en Coyoacán, en la Condechi, en no sé qué demonios, Barol, bla, 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 diciendo, no, es que los Beatles no están muertos, carnal, porque somos acá, ¿no? O sea, los nuevos Beatles, eso, ¿no? Amor, 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 güey. Entonces eso dicen, güey. Entonces a lo que voy es por eso, entonces no me ataques, ni ataques a mi glorioso podcast, únicamente porque no te hablamos, güey. No te hablamos porque nos das flojera a veces. Ya, perdón, discúlpanos. Ya.
¿Que sué qué?
Pues es lo que dicen.
¿Dijiste lo que oí?
Eso oí el otro
ahora
día.
Ahora que yo me la paso oyendo a como Prieto se lleva a pasear a Marte, a Mariano, no sé qué, mamá. Estoy harto de eso.
Yo necesito hablar contigo seriamente.
Estoy harto.
Porque necesitamos hacer una campaña.
¡Hadouken!
¿Cañona?
Ese no fui yo.
No.
De un pedote. Así suenan mis pedos, nada más para que te des.
Pero es que ahí te, no, pues que ahí te va. Una nueva campaña, porque lo que está pasando en la Condesa es algo inaudito.
Es que me echo unos frijoles, Charles.
Pontón, ya abre la ventana.
Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy.
Muy fétido.
Bueno, algo a los toques.
Sí, está mal sentido, pero me encanta venir aquí.
Yo te quiero, pues.
Al George, que está acá, se fue a dar una vuelta. Ya está conmigo acá. También el que sigue es el Ringo.
El Ringo.
Sí, no.
Van a hacer película como... Bueno, Paul, la verdad, yo te extrañaba mucho. Quería decirte personalmente. No soy fan de tu música, me da lo mismo. Ni de tus musicales de las...
Eso, yo tampoco fui muy fan.
Pero nada más lo único que quería decirte era ¿cómo se llama? Bienvenido de nuevo a tu podcast, Token. Bienvenido.
Hombre, muchas gracias. Le mando un saludo a Denita, que es su cumpleaños. Y a la Gaviotita. Que no es su cumpleaños, pero pues mira.
¿Qué amo, no?
A ver, pues.
Ay, el Sir Paul McCartney. Bueno,
A ver, rápido, otro. La calaverita para Token. David Jesús Torres Mancera. Hola, Dencho Moncho Pontón. Solo les escribo para felicitaros por su programa y también para decirles que estoy de acuerdo con Dencho en la cuestión de que las calaveritas actuales ya no son como las de antes. Así que les escribí una como debe ser. Así que ahí les va. Estaban Dencho, Monch y Pontón jugando Battlefield en un colchón. Cuando la parca llegó de un sopetón a los tres junto a un gran cartón. Ok. La parca, al ver el cartón, se le antojó algo de alcohol. Dencho le ofreció un cocol y Monch le dio un caguamón. La muerte, ya una vez satisfecha, no se llevó a Dencio ni a Monch. Pontón buscando a su lunch, una menta para la mal hecha. Ok.
No, ya.
Espérate, que falta.
Es una película, ¿qué falta?
Faltan dos párrafos.
A ver, mira.
Pontón, ya con cara de deprimido, al ver que le depara el destino, la muerte le dijo de antemano: sin ti, Token no estaría abandonado. Así es como la mera mera solo se llevó más que la tetera, porque su próxima cocotera le tocaba ya a los de Creta.
Lo de la calavera.
Lo de la isla de Creta, la isla griega de Creta. ¿Estamos supongo hablando de esa?
Bueno, es porque espero que les haya gustado. Solo
sí,
queda
sí
por decirles sí que les mande un saludo a mi carnal Víctor Manuel Torres Mancera.
Carnal Víctor Manuel Torres Mancera, saludos.
Y a su esposa Angélica Medina Ruiz. Sin más preámbulos.
Sí, nada más por el momento.
No, preámbulos, chingados. Si me estás invitando. Sí.
No estoy invitando. Estoy.
Me despido, cuídense y espero que puedan decir mi calaverita en su show del martes.
Nos vemos.
Aunque sea jueves.
Así, nos vemos, no sean gachos y así, y digan mi mail al aire.
Torres Mancera, David Jesús. Por cierto, Dencho, estoy muy...
¿Ahora qué?
¿Ahora qué hiciste?
Molesto contigo. Porque blasfemaste acerca de que Final Fantasy VII no era el mejor de todos los Final Fantasies. Yo considero que es el mejor porque hasta la fecha no me ha gustado otro de esta secuela de Square Enix.
¿Cuándo dijimos
ya eso? Ya que los demás Final Fantasy solo los he jugado 5 minutos y después los tiro por la ventana.
Ah, pues eso simplemente demuestra. Sí. Oye, ¿puedo hacer soporte rudo o no?
Pues no, pero bueno.
Es que eso simplemente demostraría el punto de que tu ignorancia por no jugar los demás Final Fantasy porque solo los jugaste 5 minutos.
Oye, él nos hizo una calaverita.
Pero es que son 5.
No, pero no, yo me quejo de que Tetsuya Nomura ya hizo el 7 y ya de ahí ya quiere hacer todas sus cosas inspiradas.
No, yo lo que. El Final Fantasy 7 no es el mejor Final Fantasy. No sé cuándo lo hayas dicho, pero sí. En algún punto lo habremos
dicho. A lo mejor. No, es que no estoy seguro si lo dije o no. Yo opino que no es el mejor Final Fantasy.
Yo tampoco.
Sí. Eso sí lo opino.
Pero muchísimas gracias por la calaverita.
¡En tu cara!
Te queremos, pero intenta jugar otros Final Fantasy. Quizás tu percepción cambie. El 13 no, el 10 tampoco, pero por ejemplo el 9.
Otro, exacto.
El 8, el 2, el 3. Bueno, luego les. Bueno, con los números entre japonés y acá, luego les hacemos eso. Chrono Trigger, por ejemplo. Digo, ya sé que no tiene nada que ver, pero.
Que mandes un. Todos coincidieron en que dijeras en japonés. Feliz Halloween. O algo similar.
¿O algo similar?
Así.
Uh-huh. Halloween, Tanoshinda Kudasai.
Ahora.
¿Por qué siempre tengo que hacer
no
de las manos?
No sé, ustedes no ven a Dencho.
A ver, otra vez.
Pero cuando habla japonés, imagínense que están viendo una. Imagínense que están viendo un programa de japonés así donde hacen así gestos de manos y no sé qué demonios y no entiendes ni
es
Mauser.
Son muy expresivos. Me cambias el switch a japonés y empiezo.
A ver, te cambio el switch a japonés.
A ver, venga. Happy Halloween.
Leí que.
En japonés. Todo en japonés. ¿En
japonés?
Todo en japonés.
Gracias, Mario, pero la princesa está en otro castillo.
En japonés.
Arigato, Mario. Demo pitch himewa. Bets no shironi irunda.
¡Sáquenle la cara! ¡Y mueve tu nombre!
Es que es un japonés feliz. Es de Shosan feliz. Y entonces mueve las manos con felicidad.
Oye, pero yo todas las traducciones que veo de japonés.
A ver, una tanta carne y yo chimuelo, dice en japonés.
Yo solo voy a decir una cosa rápidamente.
Hanai.
Todas las películas japonesas y demás, uh-huh. Siempre, o las traducciones cuando pones el juego en japonés, o mismo cuando juegas Yakuza que está en japonés o eso, generalmente los hombres como que hacen, o sea, no son felices como tú cuando hablan japonés, hablan así como
así, ese es con el Osaka Ben. Con eso, el acento
que
de
te saca la Ben.
Que te saca, okay. Te enseña el Ben.
Ah, ya.
Así el Big es, Ben.
El Big Ben.
Entonces, ¿cómo se dice tanta carne y yo chimuelo?
¡Niku ga oi da kedo! ¡Watashi wa haga nai!
¡Ahí está! Y sí me salió.
En ese momento salió un Hadouken de las manos de Dencho.
¡Hadouken!
¿Y a mí por qué? ¿Y a mí por qué?
Que por cierto, no me acuerdo qué tuitero, ahorita lo estuve buscando y nomás no lo encontré. Uh-huh. Que me mandó un mensaje que me hizo reír mucho. ¿Que qué? Ay, que me comía no sé qué antes de que caduquen.
Ah, sí.
O sea, el verbo caducar.
Es que yo caduquen. No, es que hicieron un meme. Hicieron un meme que decía de yo me como los yogures antes de que caduquen.
Sí, está muy bonito.
Eso está bueno.
¡Caduquen! ¡Caduquen!
Vámonos ya, muchas gracias. Martes y jueves, matuk.com. Aquí, toquen.
Toquen, porque siempre hay un continuo.